Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche espero que, como siempre, Dios nos hable. No cabe duda que cada vez que compartimos nosotros, también viene un compromiso personal. Y la prédica lleva una intención no de acusar, sino de que cada uno de nosotros, incluyéndonos nosotros, podamos reflexionar acerca de lo que Dios quiere en nuestras vidas. La enseñanza de esta noche la he intitulado Eres lo que sale de ti. Eres tú y yo lo que sale de nosotros. Así de fácil. Y vamos a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 15. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 11. Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, este es un mensaje tan especial de parte del Señor Jesucristo, al encontrarse ante una circunstancia muy particular. Estaban precisamente aquellos fariseos, aquellos hombres que pretendían ser perfectos, que creían tener la razón, tenían la verdad en sus manos, porque tenían quizás un rollo en la mano, quizás las tradiciones de los mismos ancianos y las tradiciones que habían heredado incluso de sus padres a través de Moisés. Y esto les daba a ellos un apegamiento ritual, de tal manera que ellos dejaron de perder la visión de lo verdadero y no podían entender las cosas espirituales. De manera de que todo lo que hacían, todo lo que evaluaban, era en base a un criterio humano, legal, absolutamente legal, sin ningún discernimiento de las cosas espirituales. No cabe duda que cada uno de nosotros, si no logramos desarrollar esos principios maravillosos que Cristo estableció a través de esa herencia de espíritu en nosotros, definitivamente, mis hermanos, no podemos expresarnos de ninguna manera es en una forma espiritual. Este tema surgió precisamente porque quizás imaginemos la escena que se estaba dando en este momento. Estaba Jesús con sus discípulos en una convivencia tan hermosa. Recordemos que la forma en que Cristo vino al mundo no vino como príncipe, no vino como rey, no vino como alguien de alta cultura, tratando de impresionar, ni con costumbres así refinadas para poder. No, Él quiso entrar a nosotros, al vulgo, quiso entrar a lo que quizás no merecía ninguna gracia, ninguna estima delante de los que creían ser algo en este mundo. Y viene Jesús y se logra congregar con 12 personajes que no eran los mejores príncipes de este mundo. Pescadores, medios analfabetas, quizás algunos pues con un poquito más de cultura, otros pues la verdad es que dejaban mucho que desear desde el punto de vista de una preparación humana. Sin embargo, Jesús los incluye dentro de lo que es su paquete ministerial y pone en ellos un especial esmero en enseñarles, en forjar en ellos muchas cosas tan especiales, pero que no iban con el intelecto, sino que iban con la praxis de un evangelio, con esa forma particular en que Cristo hacía y luego les explicaba, luego les contaba, y luego había una interpretación de las circunstancias que estaban alrededor. Imaginemos esta escena, aquí precisamente al inicio de este capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, estaban ahí con sus discípulos Jesús, bueno, y los discípulos, qué sé yo, me imagino como cuando vamos nosotros de viaje, de hermanos allá, quizás en el bus de la iglesia, y bueno, ahí te va una tu manzana y no la comemos, hermano, no pensamos si tiene amebas, no pensamos nada, hay una libertad, hay una cosa tan especial en una convivencia tan fraternal en la cual, hermanos, no estamos pensando muchas cosas. Un hermano nos dice, bueno, aquí está, come esas tortillitas, las sacamos del comal y como vengan. y ahí estamos, no hay una malicia. No, a ver cómo prepararía este fresco la hermana. A ver cómo prepararía esta comida la hermana. Pero si la hermana no se lavó las manos. Dios mío, creo que si nosotros pensáramos de esa manera, hermanos, no habría ministerio para nosotros. La verdad es que bendito y alabado sea el Dios, que a través de Jesucristo hemos podido entender, hermanos, que todas esas, voy a decir una palabra así mera feita, fufurufadas, hermanos, no van realmente con el espíritu de la iglesia. Con eso no estoy hablando que seamos vulgares ni qué sé yo, sino que en una espontaneidad, pues viene el Señor Jesús y se sienta con sus discípulos, y me imagino que se pusieron el bucul de tortillas ahí, es que los discípulos, tratemos de imaginar esa escena tan preciosa, y empiezan a comer, y los fariseos así, primero serios, ¡ay, qué bárbaros! ¡No se lavaron las manos esto! Así deben de hablar de nosotros también, pero imaginemos esta escena tan preciosa. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Qué interesante es esto, porque ellos están viendo ni siquiera la ley de Moisés. Está hablando de las tradiciones que se estaban llevando a cabo. Habían tradiciones como la purificación, el lavamiento de acá, el lavamiento de allá, la purificación de aquí, la purificación de allá, que ya no estaba ni siquiera en la ley de Moisés. Esos pobres judíos, hermanos, vivían con las manos rajadas, digo yo, de tanto lavarse, hermanos. Se lavaban 10, 20 veces al día y no había COVID. Y se estaban lavando continuamente porque tenían esas restricciones, quizás que por la misma imposición de aquellos críticos fariseos hacían hacia el pueblo, imponiéndoles un montón de cargas, que la verdad le digo, miren hermanos, pues no hay que ser tal vez imprudente, pero bueno, aquí en mi casa pues no se usan filtros, no se usa agua salvavidas, no se usa agua purificada. Bueno, yo enseñé a mis hijos a que tomaran agua de donde sea, hermano. Cualquier chorrito que mire por allá, se toman su agüita. Si van por allá, por el campo, pues un río ahí medio que esté limpio, tomamos agua y bendito sea Dios, hay salud. Estos pobres judíos, me imagino que se enfermaban por cualquier cosa. Es como los que vienen de allá del norte, ¿verdad, hermanos? Solo vienen aquí a Guatemala, hermanos, se comen un par de tortitas con queso y resultan, ya saben cómo ustedes, deshidratados totalmente, con una su jeca, una su problema gastrointestinal severo, y bueno, y ustedes saben qué pasa. Acá los discípulos, en esa forma natural con que Jesús está con ellos, le dice, ¿y por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¡Qué barbaridad, Señor Jesús! Mira qué hombres más pecadores, qué perversidades, que no es inaudito para nosotros. Hermanos, al imaginarse una de esas escenas, dice uno, ¡ey! ¿Qué estará pasando en el corazón de estos hombres? Para ellos esto es una tragedia. Ver que sus discípulos, que los discípulos de Jesús, no se lavaran las manos al comer un pedazo de pan, era una tragedia, era una fatalidad. Era algo que iba a trascender, quizás en su salvación, hermanos. Algo terrible. Pero bien, el Señor Jesús, con aquella paz, con aquella forma tan sabia de poder responder. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Como quien dice, miren, señores fariseos, esto de lavarse las manos así como se las lavan ustedes, ¿es ley de Dios o es invento de ustedes? Jesús iba a ir entonces, no a ver la parte material, como decía inicialmente, sino que a Jesús le interesa ver lo espiritual, lo que va a trascender para que el hombre de verdad pueda alcanzar esa salvación, esa vida eterna, que pueda entender las cosas espirituales y no estar juzgando la superficialidad de algo que en su momento va a ser la destrucción, quizás, cargos de conciencia y situaciones en las cuales el hombre mismo se puede condenar, porque está traspasando aparentemente algo gravemente y puede descuidar lo más importante. Y esto es lo que quería enfatizar precisamente el Señor Jesús, como quien dice, miren señores, pero esa es idea de ustedes, eso no es idea de Dios. Dios no está diciendo que se laven 50 veces las manos. Pues sí, hay que lavárselas, pero ahorita ni siquiera hay agüita por ahí, así que coman tranquilo, mis discípulos. Y dice, y quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como quien dice, para ustedes lo más importante es la tradición y no la voluntad de Dios. No lo que Dios quiere, sino lo que a ustedes se les ocurre que debe ser así. Porque está hablando de tradiciones, está hablando de ritos, está hablando de muchas cosas que son superficiales, que pueden ser parte de una cultura, pero que no trascienden, y que hay cosas que son más dañinas y que sí van a trascender, van a tener peso de eternidad en algunos de nosotros si no se cumpliesen. Pero lavarse las manos creo que no nos va a impedir entrar al cielo, hermanos. Así que lávese las manos por el COVID, pero no para su salvación. Así de fácil, hermano. Acá entonces dice, y ahorita viene Jesús y les expone de una manera tan especial, porque Dios, ahí ya no dice la tradición de los hombres. Jesús está poniendo como lo más importante lo que Dios sí establece. Y dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Esto es palabra de Dios. Esto es algo que sí es un mandamiento. Está incluido entre los 10 mandamientos de Moisés. Ahora, señores, ¿y será que ustedes están cumpliendo con eso? Esto sí es para salvación. Esto sí es, va a afectar en su vida espiritual. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, esta mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no la de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué dice? Por vuestra tradición. ¿Qué es lo que pasaba? Aquellos hijos, porque honrar a padre y madre, y esto creo que quede claro para muchos de los hermanos de la iglesia que dejan a sus pobres viejitos ahí abandonados, ahí que a la mala suerte les dé, que el viejito ya no produce, ya no trabaja. Esos viejitos que están ahí, un día te honraron con sus bienes, te honraron con sus cuidados, ahora tú los vas a honrar a ellos. ¿Y cómo los vas a honrar? Bueno, con tus bienes. Pues pásale sus centavitos, dale lo necesario, que esa mamá y ese papá sientan el amor tuyo. Esto es mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahora vienen los fariseos, miren pues, y juzgan que no se lavan las manos a aquellos discípulos, pero le decían a la gente, mire, esa, no le des a tu viejito ahí, mejor déjalo aquí en la iglesia, decía, aquí en el templo. Esto, canalizar el dinero que era para ayudar a los viejitos, a los padres, para canalizarlo, y ellos, como sacerdotes, metérselos a la bolsa, eso sí es pecado. Cuando Jesús entonces analiza, señores, ustedes están juzgando porque alguien se lava las manos, y ustedes están robando lo que le corresponde a esos viejitos. Mis señores, ustedes sí están graves. Mis discípulos, simplemente no se lavaron. Lo más que le puede dar es un poquito de náusea y diarrea, nada más. Pero de ahí, absolutamente nada. No implica salvación ni enojo de Dios, sino que simplemente, bueno, ahí se lavan, les pudo haber dicho el Señor Jesús. Pero eso no tiene trascendencia. Acá dice, pero vosotros decís entonces, versículo 6, ya no de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado. Como ellos canalizaban el dinero para ellos, entonces les quitaban el dinero a las viudas mismas para poder canalizarlo a lo que era el sacerdocio de ahí y manejarlo a su antojo para beneficio de ellos. Con esto sí invalidan la ley de Dios. Y esto no es tradición, esto sí es ley de Dios. Entonces Jesús lo dice de una manera, ¡ay, señores! ¡Qué hipócritas son! ¿Cómo es la cosa? ¿En qué quedamos? Ustedes invalidan entonces la ley de Dios por una costumbre. ¿Qué es más importante? ¿Una costumbre o la ley de Dios? Acá entonces, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y esto es algo muy precioso, esta profecía de Isaías, este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, Hermanos, aquí podemos estar cantando en la iglesia. Y qué bonito cantan. Y que ver las hermanas ahí con su velito cantando. Y bueno, y qué sé yo. Y ver ahí a los hermanos ahí, tal vez bien formales en la iglesia. Hermanos, pero de labios. ¿Por qué? ¡Ja! ¿Quién los aguanta en la casa, hermano? ¿Quién los aguanta en el trabajo? Mire, hermano, si hasta el perro se asusta cuando llega a la casa el hombre. Entonces, ¿qué es lo que realmente eres tú? Lo que está dentro de ti. Esa es la enseñanza. Eres lo que sale de ti. Y sale de ti porque está dentro de ti. Cuando Jesús entonces habla, hace alusión a este pasaje, precisamente de Isaías. Este pueblo ahí sí que de labios me honra. Miren, solo hablar son ustedes, señores fariseos, criticando a mis pobres discípulos porque se comen un panito, porque no se lavaron las manos. No, hombre, tranquilos. Acá dice, más su corazón. Ahí está lejos de mí. Pues sí, ¿y por qué lejos de mí? Porque no entienden realmente la verdadera voluntad de Dios. Porque el que no es espiritual simplemente se fija en un montón de superficialidades y no es capaz de poder entender los valores eternos, los valores que van a repercutir en la vida espiritual de alguien para eternidad. Hermanos, esto es tremendo. A veces nos ponemos ahí, es que mire, hermana, se me hace, yo la veo mera rara, como que se quitó 2 centímetros de cabello ahí, ¡ja! Yo la miro rara. Ahora como que miro que tiene más liso el cabello que la semana pasada. ¡Hala! Y esos sus anteojos que tiene la hermana, ¡qué lujosos están! ¿Cuánto le costarían, Dios mío? Empezamos a ver una serie de superficialidades que no coinciden realmente con el sentimiento espiritual de alguien que sí se va a preocupar, como Jesucristo, por los valores espirituales. Acá dice entonces, este pueblo, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Y por qué en vano? Porque es pura vanidad el hacerse ahí. Es que nosotros somos muy cumplidores entonces de la ley. Mira esos tus discípulos, qué sucios son. No se lavaron las manos. ¡Ah, pero ustedes están robando el dinero de los abuelos! Ustedes están robando el dinero de las viudas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué será peor? Hermanos, muchas veces nosotros en ese ir y venir de la vida somos muy críticos de muchas superficialidades dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y quizás, como dijo el Señor Jesús, ustedes dicen, coláis el mosquito y os tragáis el elefante, hermano. Ahí estamos, hermanos, viendo aquellos agujeros de nuestro cedazo. Y hay un mosquito, aquí hay un mosquito, dice, hay que matarlo. Y atrás viene el tigre, y a ese no lo vemos. Ese es uno de los graves problemas que nosotros realmente enfrentamos dentro de la misma iglesia del Señor. Y esta forma crítica habla de una culpa interna, quizás, que llevaban los mismos fariseos. Porque conociendo la ley, transgredían la ley. Cuando alguien, hermanos, es muy señalador de los defectos mínimos de alguien, de las superficialidades, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de superficialidades de alguien, no cabe duda que algo hay ahí en su corazón. Ahí está sacando lo que realmente tiene. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Los fariseos están sacando a través de ese comentario la maldad que llevan adentro. Y Jesús lo que hizo fue pesarlos exactamente. O sea, si Jesús no le interesaba darle toda esa conferencia a estos hombres, lo único es que Jesús los pudo discernir, que ellos como tenían cola machucada, tenían, ahí sí que estaban copados por las verdades de Cristo, querían señalar los eventos quizás superficiales para decir, ah, nosotros sí somos, yo tengo limpio. Yo me limpio y acá me acabo de lavar las manos y soy muy limpio. Y miren, tenían palanganas, hermanos, en las entradas, en las salidas, en la cocina, en el comedor, al ir al baño, ahí de cualquier lado. Y hermano, y si no se hacía de esa manera, como que éramos vistos mal, como animales raros. Acá el Señor dice entonces, enseñando como doctrinas, ¿qué dice? Mandamientos de hombres. Así de fácil, hermanos. Tenemos que distinguir entonces en lo que es una religión que impone a la gente un montón de modas de iglesia, le llaman, así como el mundo tiene sus modas, también las iglesias tienen sus modas. Es que, mi hermano, es que a veces somos exagerados. Bueno, que la mujer se vista decorosamente. Entonces vienen aquellas mujeres, qué decorosas, se ponen hasta aquí, se ponen unas mangas aquí y arrastran el vestido. Bueno, esa es la moda de ellos, para ellos eso es una moda, pero eso no te lleva al cielo. Por supuesto, si ya tú abusas de eso y ya tienes tus faldas cortas y enseñas lo que no debes, eso ya es falta de pudor. Y esto sí es normado por la misma palabra del Señor. Acá entonces dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y amando así a la multitud, les dijo, les voy a explicar cuál es el verdadero problema, señores. Aquí el problema no es orgánico. El problema no son los microbios. El problema no es lo que se estén comiendo. Eso está bien, les va a hacer daño un poquito por ahí, pero eso no va a trascender a la eternidad. A Jesús realmente le interesaba que los hombres pudieran entender que hay algo más importante que toda la superficialidad ritual, que todos aquellos cánones humanos que de alguna manera establecen algunas cuestiones, como Jesús los acusó, ustedes le imponen a la gente cosas que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Acá Jesús viene y les dice, les voy a explicar cómo es la cosa. Oíd y entended. Este oíd y entended, como quien dice, es que no entienden, se los voy a tener que explicar de otra manera. Y el Señor con esa paciencia y esa sabiduría empieza a explicarles qué es lo que realmente está dentro del hombre, que es lo que realmente sí es maldad del hombre y lo que realmente debe cambiar en el hombre. Aquí dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. No, quizás contamina tu intestino si te comes shigelas, si te comes amebas, si te comes qué sé yo, contamina tu intestino y te puede dar diarrea, ¿ya? Pero eso no trasciende a tu salvación, ni trasciende a nada más, que simplemente va a tener un efecto, incluso en cuanto a algunas contaminaciones, en cuanto más expuesto esté a algunas cosas, como les explicaba al principio, los pobres gringos que vienen de allá del norte, hermanos, no pueden comer ni un elotío, loco, no pueden comer ni un elotío medio asado ahí, hermanos, porque saben ustedes qué les pasa. Ahí andan corriendo, porque su estómago no está acostumbrado. Todo son cosas pasteurizadas, todo está filtrado, todo está homogenizado, todo está nítido, y cuando se aparece una triste ameba guatemalteca, hermanos, miren, casi que se muere el pobre gringo. Ahí están en las emergencias, a veces, cuando vienen turistas, hay 3, 4 en un hospital ahí con sueros y todo, porque no soportan. Las defensas naturales se dan de acuerdo a la exposición. Con eso no estoy diciendo que no nos lavemos las manos. Hay que lavarse las manos. Pero no confundamos lo material con lo espiritual. No impongamos normativas a los hombres condicionando que eso les va a ayudar a su salvación. Por eso acá dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Al hombre. ¿Y cuál es el hombre? El ser mismo es del hombre. El hombre es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Cuando habla del hombre, está hablando de ese ser integral, espíritu y alma y cuerpo. Entonces, comer tacos, comer enchiladas, comer una guayaba allá medio lavada, sí, te va a enfermar tal vez, pero eso no trasciende. Aquí está hablándolo tan claro, no va a afectar al hombre. Afecta a tu intestino. Tenés problema con tu tripita. Pero no afecta al hombre, que es un ser integral. Que es un ser que tiene cuerpo, pero que en esencia tiene espíritu tiene esos elementos, yo creo que jamás enfermaría mi espíritu con unas amebas. Ni creo que mi alma se vaya a arruinar con una, ¿con qué? Con una shigelosis. No, simplemente eso ataca al cuerpo. Y acá por eso dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más, y esto es lo importante, esto es el centro precisamente de la enseñanza. Dice, más, ¿qué dice? Lo que sale, ¿de qué? De la boca, esto contamina, ¿a quién? Al hombre en general. Entonces, lo que sale de mi boca contamina a aquel, 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 y aquí habla hombre en términos genéricos, en términos de mi entorno, en términos de la humanidad. Quiere decir que cualquier ofensa, cualquier vituperio, cualquier sea oral o sea agresividad de alguna manera, sea algún atropello, pero que sale de mí, hermanos, automáticamente esto se convierte en una contaminación de mí para ti como hombre. Cuando yo te ofendo, cuando yo te lastimo, cuando yo te juzgo, cuando yo de alguna manera trato de lastimarte, entonces ya no solo afecté tu intestino, ahí afecté tu ser hombre, tu hombre integral. Cuando de alguna forma podemos peyorativamente destruir ahí la vida de alguien y hacer que vaya así, 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 en destrucción total. Hermanos, eso que sale de mi boca, eso que sale de mi ser, porque aquí boca está diciendo todo lo que sale dentro de mí. Por eso acá la enseñanza quiere, trato de enfocar no solo las palabras, sino que todas aquellas acciones que en su momento van a ser negativas en la participación o destrucción de un hombre, sea quien sea. Lamentablemente estos fenómenos se dan dentro de la misma iglesia, iglesia realmente que debería de entender muchas cosas espirituales, pero al vivir en la carne como están viviendo los fariseos, están viviendo una vida ritual únicamente, están imponiendo leyes de hombres a los hombres, y eso se le llama religión, esa imposición de normas, leyes, costumbres, etcétera, a los hombres, esa imposición de ideas de hombres, que son interpretaciones falsas totalmente, en casi todas las oportunidades del verdadero propósito espiritual que Dios tiene para las vidas. Y es así, hermanos, como vemos, que a través de esas ofensas, hermanos, es increíble, hermanos. Yo estoy, la verdad, casi que me da risa, no sé si me da risa, ya no me da casi ni cólera, ver ahí en las redes sociales, hermanos, cómo se tiran unos predicadores con unas ofensas, hermanos. Se tratan de lo peor, hermano. Se tratan de animales, de bestias, de hijos del demonio, de demonios. Dios mío, hermanos, si no se trata de eso. Hermanos, yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender que lo que sale de nuestro corazón es lo que realmente va a trascender en la vida de alguien. Si yo entonces, a cambio, transmito paz, transmito armonía, transmito sabiduría, transmito ciencia divina, transmito espíritu al espíritu de alguien, yo estoy ministrando al hombre positivamente. Este hombre, en su ser integral, va a recibir un beneficio mío. ¿Qué sale de mí? Porque, hermanos, puedo decir una simple palabra. Aquí dice las palabras, pero también, hermanos, hay acciones nuestras que son las que están brotando de ahí del interior nuestro, que son las que realmente van a destruir la vida espiritual, la vida moral de alguien, el desprestigio de alguien, y que va en detrimento no solo de hombres o mujeres individualmente, sino afecta al mismo cuerpo de Cristo. Porque León dice, la iglesia tal, viera usted lo que pasa ahí. Viera que ahí cómo se pelan unos a otros. Viera cómo se bajan la cáscara unos a otros. Yo he visto, mi hermano, de verdad, ojalá la sabiduría de Dios, la sabiduría que Cristo manifiesta acá, haga medir dentro de nosotros esos valores, espirituales, para no juzgar conforme la carne, sino juzgar conforme el espíritu. Acá entonces dice, no sale de la boca lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ah, pues claro, si la verdad nunca, a los que están errados, les va mal. Ahora, si alguien es puro, no le afecta en nada, porque no le afecta a él. Él no se siente aludido. Aquí estos fariseos se ofenden porque se sienten aludidos, precisamente. Pero respondiendo, él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Como quien dice, miren, ustedes no se preocupen de toda esa gente superficial, de toda esa gente que está analizando pulgas, piojos y chinches. Ustedes preocúpense que hay valores eternos que tenemos que vigilar primero en nosotros mismos. Porque, hermano, la verdad es que cuando nosotros deberíamos de verdad analizar nuestras acciones, porque nuestras palabras y nuestras acciones determinan lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que, hermano, la verdad a veces preocupa, y lo he dicho muchas veces. Cuando aquella madre de familia que quizás viene del culto, y quizás quitándose el velito todavía del culto donde viene, y vos, patojo, y mira ahí, mira que sos un animal, que sos, Dios mío, maldición sobre aquellos. Mira que sos, mira que, no sé, maldí el que te parí. Dios mío, esas palabras están saliendo, no de la boca, están saliendo del corazón mismo. Estamos atropellando al hombre. Ese niño tiene espíritu, alma y cuerpo, por tanto es hombre. Ese esposo, qué sé yo, esa esposa a la cual tratas tú como que fuera cualquier basura, esa persona es un hombre y estás afectando su ser integral. Entonces, ¿será que debemos de analizar cuáles son mis acciones? A veces tenemos acciones fúricas, hermanos. Estoy enojado, estoy molesto. Mordete la lengua, por favor. Anda, enciérrate en tu cuarto. Dobla tus rodillas y dile, Señor, ¿por qué surgen todavía estas cosas dentro de mí? Ayúdame, Señor, a manejar este mi carácter, a manejar estos mis impulsos, que son realmente no de engendro de Dios, sino... Lo vamos a ver más adelante. Hay un engendro diferente. Existen los engendros de hijos de Dios y los engendros de Satanás, que fueron establecidos a través de la imposición del pecado en el hombre. Acá entonces dice el Señor, y lo dice muy claro, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, está hablando de cosas espirituales, aquí estamos hablando incluso del nuevo nacimiento. Recuerda que aquí todos nacimos en delitos y pecados. Pero cuando habla de un nuevo plantío, dice que nosotros ahora somos o fuimos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso ahora nosotros somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y por qué sigues entonces violento? ¿Por qué sigues todavía agresivo? ¿Por qué todavía eres irritable? ¿Por qué eres vulnerable a cualquier susceptibilidad? ¿Por qué todavía manifiestas ira con los que aún más quieres? Ah, es que está hablando tu corazón, no es tu boca. Está sacando lo que hay dentro de ti. Eres lo que sale de ti. Palabras y obras que salen de ti, agrego. Palabras y obras que salen de ti. De manera de que cualquier obra... El Espíritu Santo nos redarguya que está mal. No pensemos que es que fue aquella, es que por aquel pequé, es que por aquel lo hice. No, ya estaba en tu corazón. Y lo dijo el Señor Jesús. Somos simplemente depositarios de perversidad, y en el momento adecuado, solo de apretar un poquito y ¡fa! Sale lo que realmente hay dentro de nosotros. Por eso dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. dejadlos, tranquilos, hombre, ahí estamos, no hay problema, le dice a sus discípulos, porque recuerden que en este párrafo ya Jesús ya no está ante el público, ya dejó de hablar con los fariseos. En este momento Jesús les está explicando a sus discípulos en qué consiste cuando un hombre ya es engendrado por el Espíritu Santo. Este hombre tiene que ser diferente. El hombre el cual Dios plantó, esto habla de la regeneración, esto habla del nuevo nacimiento, esto habla del engendro del Espíritu Santo, por el cual nosotros ahora somos nuevas criaturas, ahí les está explicando, de una manera amplia, de una manera franca, de una manera, qué sé yo, con maicito, les está explicando en lo que consiste esta profundidad espiritual, y le dice, dejarlos. Esto se los explico a ustedes, pero ellos no van a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Si a un Nicodemo, que se despertó en él un interés particular en poder quizás reconocer en Jesús, no pudo entender las cosas espirituales porque no había nacido de nuevo. Por eso Jesús le dice, es necesario nacer del agua y del espíritu, porque el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Ni lo puede ver, ni puede andar, ni puede ejercer las obras que están en el espíritu. De manera de que en esta confusión de valores dentro de nuestro ser, a veces no creo que sea tan malo. Pero hermanos, a veces tenemos algunas actitudes, hermanos, que son denigrantes para los demás, que son insultativas para los demás. Llámese, repito, esposa, esposo, hijos, parientes, cualquiera que fuera. Cuando tú sacas cualquier, o en la misma calle, hermanos, a veces es algo, ahí sí que desagradable. Ver, hermanos, dentro de la misma iglesia, hermanos, porque a veces hasta en el carro, hermano, cuando van en un vehículo, bajan el vidrio y sacan la mano todavía, hermano. Usted sabe que esa es una vulgaridad, ¿verdad? Pero sacan la mano como quien dice, ¿y qué? Ay, o si no, agarran un claxon ahí, una bocina, y descargan, porque aquel no pasa y ya, y quizás están pasando las cabras adelante, hermano. Y aquel hermano está desesperado y es que sale de su corazón esas pasiones, ese afán que tiene, esa forma de en que quiere llegar primero, en que de alguna manera, levántese más temprano, hombre, en la paz de Dios. Y vaya temprano, tranquilo, vaya cantando salmos, alabanzas, y cuando alguien se le atraviese ahí, que Dios le bendiga, no le saque la mano, pero para bendecir a alguien, no para maldecir a alguien. Pero yo quiero que tú consideres cuáles son tus actitudes y tus palabras, porque esto te va a traer a un entendimiento de que probablemente hay cosas que rogar a Dios que sean cambiadas en nuestra vida, hermanos. Porque no es cosa nada más de darme cuenta. Esta reflexión lo que puede hacer es que te des cuenta que estás mal, pero yo no te puedo cambiar. Mis palabras no te pueden cambiar. Lo único que pueden hacer es reaccionar. Si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a reaccionar, humillándote y clamándole a Dios para que esos cambios se realicen en tu vida, para que esa nueva generación de células espirituales, entre comillas, puedan dar frutos maravillosos de gozo, paz, armonía, estabilidad, lucidez, discernimiento, entendimiento de las cosas. Y tú puedes analizar los problemas de la vida. Bueno, no, esto no está bien. No, pero es que está grave la cosa. Sí, pero esperemos, tranquilo. Esperemos, mañana será otro día. Mañana las cosas pueden cambiar. Yo le doy gracias a Dios, yo corregí fuertemente a mis hijos. La verdad, Dios me puso en mi corazón, aún no estando en la iglesia, avivando la fe, ágape, pero yo corregí fuertemente a mis hijos. Pero le doy gracias a Dios, porque nunca, y ellos son testigos, y ellos me están oyendo esta noche, nunca les pegué con ira. Siempre los respeté en la corrección. Decía, mi hijo, ahorita me decían, me ponían quejas y todo, y decía, Señor, este no es el momento de corregir. Voy a buscar el momento de corrección. No que pase mucho tiempo, para que no se olvide el delito, porque así lo dice la palabra, pero en la paz de Dios, cuenta no a 10, como dicen los psicólogos, cuenta a 100 si es necesario. Pero si tú tienes el espíritu, con 1 a 3 que cuentes, ya tienes la paz de Cristo en tu corazón. Algo puede ser muy grave, y decía, bueno, mijo, usted hizo esto, esto, esto y el otro. ¿Estás consciente de lo que hiciste? No, que yo no fui, que... Bueno, vamos. Las pruebas son evidentes, de manera que te voy a castigar. Y te tocan 4 varazos, 5 varazos, de acuerdo al delito, y te voy a corregir, y te voy a corregir con una varita para no lastimarte, sino corregirte. Ay, sí, papá, y saben, se ponían de rodillas sobre la cama, hermano, y cuando estaban en la cama, qué facilito, con sus nalguitas así, pa, 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 con amor, y dice, Señor, gracias. Porque estoy corrigiendo con amor, no estoy corrigiendo con ira. Hermanos, cuando tú corriges con ira, sea quien sea, estás descargando lo que hay en ti y no estás edificando de ninguna manera. No destruyas lo que amas, después lo vas a lamentar. Qué bonito es, y bendigo a Dios por eso, cuando un hijo viene y está agradecido a pesar de ser ya un adulto, y decir, papá me corrigió con amor. Yo creo que esto es una satisfacción para el alma y esto nos llena de un gozo porque hay paz en lo que se está haciendo. Refleja lo que tú llevas allá adentro. Con esto no estoy diciendo que sea el superdotado y que tenga... No, hay momentos quizás en los cuales tengo que arrepentirme, decirle, Dios mío, ¿y aquí qué pasó conmigo? Y doblar mis rodillas y le decirle, Señor, hay algo que está fallando. Hay algo en que me estoy desconectando. Conéctame a ti, Señor, para poder obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú tienes, esa paz que tú nos dejaste, la paz que tú nos diste en ese amor maravilloso y en la presencia interna del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Déjalos, son ciegos, son guías de ciegos, sí, porque eran pastores, eran sacerdotes. Y si el ciego guía al ciego, pues al final se van a ir al hoyo los dos. Pero eso no va con ustedes, les estaba diciendo. Así no es la cosa para ustedes. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. También vosotros, ala, mire, señor, ya se las expliqué tantito. Pero se las voy a volver a explicar porque veo que no entienden. Dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. Ese aún quiere decir que Jesús sí tenía la esperanza que estos hombres, ya con el Espíritu Santo, iban a llegar a entender o a capacitarse espiritualmente para poder tener éxito sobre estas cuestiones. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca, todo lo que comemos que armar, se va al estómago? ¿Sí o no? No se necesita ser, ¿qué? Anatomista ni nada para poder ver esto. ¿Y qué pasa después de eso? Y es, se corre todos los 7-9 metros de intestino y se va a la letrina. Así de fácil. Ya pasó la mala digestión, pasó todo, pasó la enfermedad y ahí estamos. Y el alma está tranquila. Quizás hasta aprendimos ya a ser más prudentes. Dice, porque lo que sale, pero lo que sale de la boca, uy, del corazón sale, dice. Y esto contamina ¿a quién? A la humanidad, al hombre en esencia, espíritu, alma y cuerpo. Las ameritas solo me dañan el intestino. Pero lo que las ofensas que decís crean veneno, porque van a crear rencores, iras, resentimientos. Yo recuerdo que haber estado yo allá en mi práctica, ahí en un hospital, ahí en Cuilapa. Había un lugar que se llamaba Ixhuatán, tal vez algunos hermanos lo conocen allá por las montañas de Santa Rosa. Bueno, qué cosa más terrible, el odio que se había creado dentro de las mismas familias, familias bien cercanas. Hermanos, llegaba un bus lleno de heridos y decía, bueno, heridos de Ixhuatán, decía. Y hermano, venía una camionada de heridos. Unos macheteados aquí, otros macheteados acá, otros sin un pedazo de oreja y etcétera. Bueno, y al final, dice, ¿y aquí quiénes son los enemigos? todos son familia. Todos eran familias. Hermanos, de verdad. Hermanos, y era cosa terrible. Recuerdo que una madrugada terminamos de coser gente, como 10, 15 gentes, hermanos, en la madrugada. Y cosiendo, remendando orejas, remendando dedos. Y hermanos, y una cosa, uno metiendo los intestinos por otro lado. Y estaban en las camillas ahí, en la fila de camillas, ya en la recuperación de sala operación después de que salimos de cirugía. Y hermanos, y les empezó a pasar la anestesia. Hermanos, y en las camillas empiezan a divisarse uno entre otro, hermanos. Así, ¿y vos qué haces aquí? ¿Y vos qué haces aquí? Hermanos, estaban amarrados, estaban suturados, estaban con sueros por todos lados. Hermanos, y se empiezan a bajar de las camillas para seguir el combate. Y tuvimos que llamar, hermanos, porque nosotros no nos sentíamos capaces. Tuvimos que llamar a la policía. La policía tuvo que entrar hasta sala de operaciones para poder, hermanos, calmar los ánimos. Hermanos, cuando la verdad hay un hombre contaminado, herido por el odio, herido por las palabras perversas, las acciones perversas. Hermanos, esto sí lastima al hombre. Por eso dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas. Esto sí contamina. Esto ya no se lo dijo Jesús a los fariseos. No era necesario esto, porque seguro que ellos hubieran dicho, ah, pero nosotros no fornicamos, pero nosotros no hacemos esto y el otro. No, esto era para los hijos, y esto es para este pueblo, para esta iglesia, para nosotros, hermanos, los cuales debemos de actuar en el Espíritu, no estar midiendo tanto el calibre de las cosas insulsas, de las cosas que no tienen ningún valor, sino ver las cosas espirituales y poder tener un espíritu de restauración. Mateo 12:33 dice de la siguiente manera: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esas palabrotas. Hermanos, si hay hermanos que todavía se les salen las grandes tapas en su casa. Esas palabras que usabas antes allá con los camioneros, con los carreteros, esas mismas muchas veces usan para tratar a su esposa, a sus hijos. ¿Qué pasa? Me temo que falta nacer de nuevo. Acá dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, pues se le nota que es bueno. ¿Y qué dice? Del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Cosas buenas. Jesús estaba siendo latigado, Jesús estaba siendo vituperado, escupido, estaba siendo, hermanos, humillado de tal manera, y estando en la cruz a punto de morir, sale lo bueno que hay en él, sale la misericordia. Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Esto es una cosa maravillosa. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, de toda esa basura, hermanos, que tenemos ahí en el corazón. Esas como mirábamos en la carta de hace 2 semanas, todas esas 3 semanas, esa basura que está en el cerebro, hermano, atestado de basura. Ahí esa basura que está en el cerebro baja al corazón y ahí está el tesoro. Y cuando sentimos, hermanos, somos energúmenos totales, los cuales somos capaces de humillar, destruir y poder, hermanos, cometer sendos errores que pueden causar daños irreversibles. Recuerdo el testimonio de un hombre, no cuento toda la historia, ya le he contado en algunas oportunidades. Era un médico dueño de una gran empresa europea, hermanos, que su hija, de apenas 2, 3 añitos, hermanos, en un momento pues la dejó un segundo en el vehículo mientras bajó a traer algo, y este era un carro nuevo, con tapicerías de último lujo, de cuero y incrustaciones y qué sé yo. La niña abrió la guantera del carro, sacó un escalpelo, un bisturí, y empezó a hacer su gracia, cortando toda el cuerito que tenía el carro ahí. Cuando entra el padre, toma un instrumento en su mano, ese mismo escalpelo al revés, y empieza a darle las manitas a la niña. Después la llevó a urgencias. La niña perdió sus manos. Fue un momento de ira, perdió sus manos. Este hombre sufrió lo que no tiene idea. En una de sus angustias, su niña le dice: papito, miras mis manitas, ya no lo vuelvo a hacer, le dijo. Tal vez la niña con la esperanza que salieran sus manos. Este hombre se suicidó. Hermanos, hay cosas que salen de allá adentro de nuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. No cabe duda que aun siendo un hombre este de mucho dinero, su corazón estaba allí, en esas cosas materiales. Claro, hay que corregir, claro que hay que enseñar, claro que hay que administrar, pero con sabiduría y con entendimiento que viene de lo alto. Porque dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto, hermano, no quiere decir que nosotros no digamos las cosas, que no hablemos. A veces la gente entonces malinterpreta estos términos y dice: no, entonces no importa lo que se haga con el cuerpo. Al final, lo importante es el alma. Momento, Señor. Si tú tienes un alma buena, tú tienes un nacido de nuevo, tú vas a recibir la exhortación de la palabra y vas a andar como la palabra dice. Anda un montón de mujeres deshonestas, mostrando su intimidad, como ahí sí que, con adornos extraños, hermanos, pinturas extrañas, con máscaras extrañas que no son ellas. Hermanos, ¿qué pasará? Es que es un hecho, ese es un hecho. Entonces, ese hecho habla de que ella es una mujer vanidosa, que no está conforme con lo que tiene, que no está conforme con lo que es, que está en contra de lo que Dios quiere en ella o en él. Esto va con hombres y mujeres. Entonces, hermanos, la palabra por eso, de alguna manera, sí pone las cosas en su lugar. Y el apóstol Pablo se entra en una preocupación muy grande a raíz de este enfoque que la gente puede dar. Como quien dice: entonces no es lo que entra en el hombre, entonces con el cuerpo podemos hacer cualquier cosa. Y se empezaron a dar una serie de fenómenos precisamente en la iglesia de Corinto, en los cuales había un montón de degeneraciones, perversidades sexuales, en los cuales ahí Pablo tuvo que poner una palabra de alarma en 1 Corintios 6, 12. Aquí dice: momento, señores. Dice 1 Corintios 6, 12: todas las cosas me son lícitas. Como quien dice: yo lo podría hacer, pero me dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oh, dominio propio. Esa es presencia del Espíritu Santo. Oh, paz. Esa es presencia del Espíritu Santo. Discernimiento. Ese es producto de la presencia del Espíritu Santo en mí. Las viandas para el vientre. Así que ahí estamos, señores. Lo material, ciertamente, lo material. Y el vientre para las viandas, ahí estamos, no hay ningún problema. No les voy a poner leyes en cuanto a algunas cuestiones de comer, pero tanto lo uno, al uno como a las otras, destruirá Dios. Como quien dice, tengan cuidado, porque aunque sea lo material, Dios los puede destruir. No, yo puedo comer lo que me da la gana, sí, pues, sigue tomando Coca-Cola si quieres. Sígate comiendo pasteles lo que quieras. Sigue comiendo chatarra lo que quieras. Sigue, hermano, comiendo grasas y como quieras y está bien. Lo único es que te vas a morir rápido. Y lo peor es que no te vas a morir tan rapidito. Te va a dar diabetes, hiperescolemia, hipertensión, te va a dar embolia cerebral, te va a dar cualquier cosa, embolia pulmonar. Y bueno, y estás medio muerto en vida. ¿Y qué pasó? Pero si tenías derecho, sí, es tu derecho, pero ese derecho lo debías de haber discernido. Porque ahora estás sufriendo el fruto de tus impulsos y tus imprudencias por falta de espíritu. Pero el cuerpo no es para la fornicación, porque ahí se estaban dando muchos fenómenos sexuales, degeneraciones sexuales dentro de la misma iglesia de Corinto. Recuerden ustedes que la iglesia de Corinto era una cuestión bien delicada. Es una iglesia en la cual había mucha influencia del mundo, alcoholismo y bueno, todos los desórdenes sexuales que podían haber, y no cabe duda que esa influencia iba llegando hasta la iglesia. Y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mujeres, sus miembros son cuerpos. ¿Qué dice? Son miembros de quién? De Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tus ojitos son de Jesús. Que tu figura es de Jesús. Entonces, ¿por qué andas mostrando por ahí? ¿Por qué te andas exponiendo a que el diablo te juzgue y que te desee? Bueno, si quieres lo haces. Pero ahí me cuentas qué va a pasar. Cuando estés enredado o enredada, en situaciones sentimentales, en situaciones peligrosas para tu vida, ahí entonces viene el llanto, ahí viene la desesperanza, ahí viene cuando de verdad dice, ala, ¿por qué no lo pensé antes? A veces eso ya es demasiado tarde, a veces hemos cometido sendos errores, los cuales hemos de lamentar el resto de nuestra vida. Por lo tanto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es uno con el cuerpo de ella? Pero dice, los dos serán una sola carne. Ahí estamos. Acá en el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Tu cuerpo físico, está hablando de tu cuerpo físico. El cual tenéis, ¿tú lo hiciste? No, Dios te lo dio, de Dios, y que no sois vuestros, fuimos comprados con la sangre de Cristo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya no son tuyos, sino de Dios. Termino. San Juan 7:37, con algo muy precioso, cuando Jesús está llegando a ese momento especial, Juan 7:37, en aquel día de la gran fiesta, ¿qué debe salir del hombre? Capítulo 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. No se satisfaga de algo más, quiere decir esto. Ahí está tácito. No, yo puedo satisfacer cualquier sed. Y beba. Y el que en mí cree, el que cree en mí, no como se le ocurra a usted, no como se le ocurra a cualquier pastor, no, como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Que cuando bebemos de Cristo, y Él es nuestra abundancia, ¿qué dice? Desde nuestro interior, ¿qué dice? ¡Correrán ríos de agua viva! Manos, ¿qué quiere decir agua viva? Cuando tú das vida a los demás. Viene alguien cargado y tú lo consuelas. Viene algo afligido y tú lo levantas. Viene alguien con problemas y tú le das apoyo. Viene alguien con conflictos mentales y tú le hables una dimensión de verdad a sus vidas. Tú ministras paz, tú ministras palabra, tú ministras verdad. La gente te busca porque tú generas paz. Porque hay seguridad, porque corren ríos de agua viva dentro de ti. Ríos de agua viva, es agua cristalina, es agua que calma la sed, es agua que es deseable. El Hijo de Dios, nacido de nuevo, es deseable porque de su interior corren ríos de agua viva. Dios quiera, mi amado hermano, que esta enseñanza no te lastime, sino que al contrario, puedes buscar esa ayuda de parte de Dios a través de Jesucristo. Que Él pueda a través de su Santo Espíritu, que Él dejó con nosotros y en nosotros, Él pueda modular nuestro carácter, modular nuestras acciones, modular nuestras respuestas. La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y cómo resulta de beneficioso para uno mismo cuando uno responde con paz y el otro se siente mal? Se siente redarguido. Y luego viene y hasta pide perdón. Pero cuando nosotros pagamos mal por mal, es porque todavía nos falta mucho que aprender. Quiera Dios que cada uno de nosotros logremos entender estas cosas y vamos a ser felices hoy en una abundancia de vida, de paz, de energía positiva. Estamos ministrando luz a la gente y vamos a hacer luz para el mundo y vamos a hacer la sal de la tierra y vamos a preservar hasta que el Señor venga y nos lleve a su presencia. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos, y que podamos de verdad pedirle a Dios el cambio. Como pastores no podemos cambiar a nadie, y tampoco la letra misma de la Escritura puede cambiar a nadie, pero la letra con espíritu, eso es vida, y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para poder tener esa salud integral y poder dar de la felicidad esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Que Dios le bendiga, la paz con cada uno de nosotros, hermanos. Estamos despedidos esta noche. Descanse en paz esta noche, duerma tranquilo esta noche. Si has tenido insomnio estos días y te pusiste a cuentas hoy con Dios, hoy va a ser una noche de reposo y descansa. Créelo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, la paz con cada uno de nosotros y ánimo, iglesia, sigamos hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.